De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Por desgracia, no nos sorprende la irrupción violenta, cruel, totalmente deleznable de unos terroristas que asesinan a todo el que pueden, prenden fuego en la sala de conciertos del centro comercial en las afueras de Moscú, lo graban en vídeo para mayor escarnio y provocar todo el miedo y el terror posible, incluido cuando le cortan el cuello a una persona, y provocan un notable golpe contra Rusia y su nuevo zar, Vladimir Putin, pero también un nuevo golpe en muchas cancillerías occidentales. Los últimos datos hablan de 137 muertos, pero la cifra puede aumentar. Un atentado de estas características, una acción tan criminal, tan cruel, tan cobarde como esta, despierta muchos interrogantes. En el análisis de la escena internacional siempre hemos insistido en la amenaza de los grupos terroristas, entre ellos el Daesh, o llamado Estado Islámico, y Al-Qaeda, y por supuesto sus filiales regionales en distintas partes del mundo que juran fidelidad y están dispuestos a realizar este tipo de atentados. Un detalle llama la atención: que los terroristas que el Daesh sigue reivindicando como miembros de su organización no hayan seguido las pautas habituales de asesinar con las armas automáticas a todo el que estuviera por ese centro, pero después accionar la anilla de su chaleco explosivo, causando mucho más daño, pero inmolándose en nombre de la causa. En este caso no había chalecos explosivos. Recordar que tampoco los hubo en la sala Bataclan de París y que en Bruselas hubo quien tampoco tiró de la anilla. Si hacemos caso a lo que las autoridades rusas están contando, los detenidos como supuestos autores de la masacre afirman que lo hicieron por dinero, unos 5.000 euros. Son de Tayikistán y conducían un pequeño coche blanco camino de Ucrania. Eso sí, ese camino de Ucrania es la salida que les pillaba más cerca de Moscú. Cuando fueron detenidos, golpeados, torturados, a uno le han cortado una oreja, en fin, todo un espectáculo que también intenta calmar las voces internas rusas que reclaman explicaciones por el enorme fallo de seguridad que demuestra este atentado, sobre todo porque la inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido había avisado a los rusos 2 semanas antes del peligro de atentado, e incluso públicamente norteamericanos y británicos habían recomendado a sus nacionales no asistir a conciertos ni a grandes concentraciones en Moscú o en San Petersburgo. Putin insiste en culpar al gobierno de Ucrania, que niega rotundamente tener nada que ver con este atentado. Rusia ha intensificado sus bombardeos y ha destruido una parte de las instalaciones de energía y electricidad ucranianas, y parece que esta masacre les puede servir de justificación para sus ataques contra cualquier objetivo en Ucrania. Insisto, hay muchas incógnitas, muchas pistas falsas, muchos intereses en juego, y tardaremos tiempo en conocer la verdad de lo que ha ocurrido, pero sí vamos a sufrir las consecuencias por las represalias que quiera adoptar Putin, a quien algunos expertos tampoco descartan como un maquiavelo que, después de las elecciones, con un resultado favorable demasiado a la búlgara, nunca conoceremos qué abstención hubo en verdad, pretenda asentar todo su poder en el Kremlin. Esta noche nos ocuparemos además del presente y futuro de una Europa que despierta, que necesita despertar para afrontar la cruda realidad que se vive en el mundo, y donde el buenismo desaparece y donde mantener el estado del bienestar, los derechos, libertades, economía de mercado, una sociedad abierta y emprendedora pasa ahora por prepararse para la guerra. El viejo mantra de Clausewitz: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Por desgracia, es lo que hay, Y nos tememos que por mucho tiempo, como ocurre con Israel e Irán, con sus milicias Hamas, Hezbollah, los hutíes, Gaza, Líbano, Cisjordania, Yemen, Siria, Irak, no es que esté muy revuelto el mundo, está patas arriba. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, hoy lunes de 10 a 11 de la noche, en un programa con ubicación especial. El pasado viernes, con el partido de España y Colombia, no tuvimos programa y lo recuperamos hoy, en este lunes santo. Les habla Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín, Álvaro Escalonilla y Natalia Medina.
Moscú sufre su Bataclan, el peor atentado terrorista en Rusia de los últimos 20 años. Al menos 137 personas han muerto y más de un centenar resultaron heridas en el ataque del pasado viernes en una sala de conciertos a las afueras de la capital. La justicia rusa ha acusado a cuatro hombres de nacionalidad tayika de ser los autores materiales del atentado.
Daesh reivindica la autoría sin concretar qué rama del grupo yihadista perpetró la masacre. La inteligencia de Estados Unidos apunta a su filial afgana, el Estado Islámico de Khorasán, o ISIS-K por sus siglas. El grupo difundió una imagen de los cuatro atacantes y vídeos filmados por los terroristas durante el atentado.
El Kremlin trata de vincular a Ucrania en la masacre de Moscú pese a las pruebas. En su primer discurso en televisión tras el atentado, el presidente ruso Vladimir Putin confirmó la detención de 11 presuntos implicados, entre los que figuran los cuatro acusados, mientras conducían cerca de la frontera con Ucrania. Putin deslizó que los asaltantes tenían buenas conexiones al otro lado de la frontera. Ucrania rechaza de plano las acusaciones.
Rusia se ceba con Ucrania tras el atentado. Kiev denuncia el lanzamiento de casi 30 misiles, una decena de los cuales fueron dirigidos contra la capital y contra la provincia occidental de Leópolis. La vecina Polonia, país miembro de la OTAN, activó la alerta aérea tras constatar que uno de los proyectiles atravesó su espacio aéreo durante 39 segundos.
Israel veta la entrada de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en la franja de Gaza. El gobierno israelí sostiene que Naciones Unidas se ha convertido en una organización antisemita que protege al terrorismo palestino bajo el mandato del actual secretario general Antonio Guterres. Las principales ONGs han denunciado las graves consecuencias que puede provocar esta decisión en Gaza.
Kate Middleton anuncia que tiene cáncer. La princesa de Gales ha emitido un comunicado confirmando su enfermedad y que está recibiendo quimioterapia preventiva. Tras 2 meses de especulaciones sobre su estado de salud, después de someterse a una cirugía abdominal, Middleton ha querido acabar con los rumores, pero no ha dado detalles sobre el tipo de cáncer que padece.
La Gendarmería Marítima de Francia utiliza tácticas agresivas para detener las embarcaciones de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha con dirección a Reino Unido. Una investigación conjunta de 4 medios de comunicación ha revelado que los métodos de las fuerzas de seguridad francesas, financiadas por el gobierno británico, han puesto en peligro la vida de decenas de personas.
Basirou Diomaye Faye se acerca a la victoria en las elecciones de Senegal. El hasta ahora opositor fue felicitado por los otros 4 candidatos, aunque los resultados definitivos pueden tardar días. Diomaye Faye, catalogado como antisistema, se postula así como el nuevo líder senegalés en los comicios celebrados tras varios años de agitación social y crisis política.
La policía de Haití mata al jefe de Delmas 95, una de las bandas criminales que se reparten el control territorial de la capital. El movimiento ha sido interpretado como un revés para Jimmy Cherisher, alias Barbecue, el líder de la alianza de los grupos de crimen organizado, en un contexto en el que las facciones políticas intentan formar un consejo de transición que llene el vacío dejado por la marcha del ex primer ministro Ariel Henry.
La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, renuncia a presentarse a las elecciones por su inhabilitación y presenta como sustituta a Corina Yoris, una académica de 80 años que aglutina los apoyos de la plataforma unitaria de la oposición para medirse a Nicolás Maduro. Machado, sin embargo, ha denunciado que el chavismo intenta bloquear la inscripción de su candidata para las presidenciales del próximo 28 de julio.
Taiwán confirma la presencia de soldados estadounidenses en su territorio. El ministro de Defensa de Taiwán, Chiu Kuo-cheng, aseguró que la presencia de tropas norteamericanas en el territorio isleño formaba parte de un intercambio y constituía una oportunidad de aprendizaje para las Fuerzas Armadas taiwanesas.
Y el Parlamento de Hong Kong aprueba una nueva ley de seguridad tan estricta como polémica. Las autoridades de la Región Administrativa Especial China, afines al gobierno central de Pekín, la consideran necesaria para garantizar la estabilidad, pero voces críticas Unidas temen que erosione aún más las libertades civiles. El artículo 23 recoge nuevos delitos como la interferencia externa y la insurrección con penas hasta de cadena perpetua.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Israel niega la entrada de ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza y asegura que no va a seguir las indicaciones de Estados Unidos de no atacar Rafah en la parte sur. Los combates continúan mientras a 80 kilómetros en Jerusalén pocos devotos cristianos se aventuran a visitar los santos lugares con motivo de la Semana Santa. Últimos datos, Álvaro Escalonilla.
Israel ha vetado la entrada de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en la Franja de Gaza. Así lo ha anunciado el comisionado general, Philip Lazzarini, muy crítico con la medida del gobierno de Benjamin Netanyahu que impedirá la llegada de más ayuda humanitaria al enclave palestino. El ministro de Exteriores israelí considera a la agencia como una organización antisemita que protege el terrorismo palestino bajo el mandato del actual secretario general, Antonio Guterres. La decisión de Israel ha hecho saltar las alarmas a los principales organismos internacionales en un momento en el que la hambruna es inminente en Gaza. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha llamado a retirar las restricciones para hacer llegar más ayuda humanitaria. En las últimas semanas, Israel y Hamas han mantenido conversaciones indirectas con la mediación de Qatar y Egipto para intentar alcanzar un acuerdo de alto el fuego. La propuesta, que sigue estancada, incluiría la liberación de algunos de los más de 100 rehenes que siguen en manos de Hamas en Gaza. Sin embargo, Israel prepara una incursión terrestre en Rafah, donde consideran que se encuentra el último bastión de Hamas. Netanyahu piensa hacerlo pese a la presión de Estados Unidos. A través del secretario de Estado, Anthony Blinken, y de la vicepresidenta Kamala Harris, la administración Biden ha advertido al primer ministro israelí de que la operación en Rafah aislaría aún más a Israel en todo el mundo y con total seguridad agravaría la crisis humanitaria.
Es un very strong effort that we are making.
En las últimas horas, al menos 20 personas han muerto durante el bombardeo israelí en la ciudad de Deir al-Balá, en el corazón de Gaza, y otras 18 han perdido la vida en la operación de las Fuerzas de Defensa de Israel en el hospital Al-Shifa, el más grande de la franja. Allí, Israel está llevando a cabo un asedio que dura ya 7 días, una semana. El ejército israelí ha anunciado también la detención de unos 480 miembros de Hamas o de su socio menor, la Yihad Islámica, que se encontraban en el interior del recinto. También en Al-Shifa dijeron haber localizado numerosas armas e infraestructura terrorista.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
En el seno de la Unión Europea, los jefes de Estado y de Gobierno incrementan reuniones, debates y llamamientos a un proceso de rearme para enfrentar las amenazas expansionistas del presidente ruso Vladimir Putin. En numerosas instancias políticas, económicas e industriales se plantea la necesidad de afrontar la realidad con una nueva política que, además de un mayor gasto en defensa, incluya la recuperación del servicio militar obligatorio, reservistas y búnkeres. Más datos, José María Martín.
El tabú que existía en Europa sobre la inversión en defensa está cerca de desaparecer si es que no lo ha hecho ya. Y si lo hace, es más por necesidad que por voluntad. Pero la realidad es que la Unión Europea no tiene margen, y así lo están comenzando a ver los dirigentes más importantes de los 27, que hablan abiertamente de la necesidad de aumentar el gasto en defensa ante la creciente amenaza de una nueva guerra. Aunque, sin ser inminente, como se encarga de recordar Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, es un escenario que no se debe descartar. Porque si Rusia ya era de por sí peligrosa, el nuevo ataque terrorista perpetrado por ISIS se ha convertido en una nueva excusa de la que culpar a Ucrania y a Occidente. Según Vladimir Putin, los terroristas se dirigían a Ucrania, donde, según datos preliminares, les habían preparado una ventana del lado ucraniano para cruzar la frontera, algo de lo que, evidentemente, no mostró ninguna prueba. En Bruselas, los problemas no dejan de aumentar. Ya no se trata únicamente de la amenaza exterior. La división interna es cada vez mayor y, aunque las fotos artificiosas entre líderes europeos quedan muy bien, la brecha entre los máximos mandatarios de la Unión es cada día más grande. La idea de enviar tropas a Ucrania de Emmanuel Macron agitó al continente, alarmó al resto de presidentes europeos que, a pesar de desmarcarse rápidamente de esta iniciativa, no lograron hacer que el líder francés dejase de lado una delicada estrategia que, según algunos, como el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini, ponen en riesgo a todo el continente. Al mismo tiempo, desde la Unión instan a los ciudadanos europeos a prepararse para la guerra. Son ya varios los llamamientos de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que indican que Europa se toma muy en serio la amenaza y está decidida a tomar cartas en el asunto. Esta vez parece que de forma real. El Consejo Europeo sobre Seguridad y Defensa acordó que los Estados se comprometan, y cito textualmente, a aumentar sustancialmente el gasto en defensa e invertir mejor y más rápido juntos. Una medida que surge como respuesta a una creciente amenaza y que, sobre todo, aparece tarde. Los años de indiferencia respecto a la inversión en defensa han dejado a la Unión Europea lejos de países como Rusia. La creencia de que una nueva guerra en Europa era imposible provocó la eliminación del servicio militar obligatorio, la reducción de los presupuestos en defensa y adelgazamiento de los ejércitos europeos. Medidas que ahora buscan revocar, pero para lo que Europa se está desperezando de forma lenta y esperemos que no alarmantemente tardía.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Vladimir Putin insiste en acusar a Ucrania del atentado contra la sala de conciertos del centro comercial de las afueras de Moscú, donde fueron asesinadas al menos 137 personas. Los terroristas del Daesh han difundido un vídeo donde muestran cómo asesinaron a numerosas personas, incluso degollaron a una delante de la cámara para grabarlo y expandir así más el terror y el miedo. Rusia incrementa los bombardeos contra Kiev y contra las infraestructuras energéticas ucranianas, refinerías y estaciones eléctricas. Últimos datos, Natalia Medina.
Ha sido en Krokus City Hall, una sala de conciertos a las afueras de Moscú, donde se ha producido este viernes el peor atentado en la historia contemporánea de Rusia. 137 personas fueron asesinadas y hay más de un centenar de heridos. Números que aumentan a medida que los servicios de emergencia buscan cuerpos entre los escombros del recinto que quedó completamente destrozado. A través de la red social Telegram, el ISIS ha reconocido la autoría del golpe. Sin embargo, Vladimir Putin acusa directamente a Ucrania y asegura que habrá venganza. El Daesh ha difundido imágenes en las que se puede ver la brutalidad de lo sucedido, incluyendo vídeos en los que se muestra claramente cómo ejecutan a algunos de los asistentes. Además, han hecho pública la identidad de los cuatro presuntos responsables que entraron armados a la sala y, después del tiroteo, tiraron bombas incendiarias al local. Pero todo esto no basta para el líder del Kremlin. Según Putin, los sospechosos intentaron huir a Ucrania después del ataque. Comunicó también que los cuatro autores no consiguieron escapar y fueron detenidos, además de siete individuos relacionados también con el golpe, un total de 11 personas. Ayer mismo se trasladó a los presuntos culpables a la capital, rusa, para declarar ante el Comité de Investigación del país. Acto seguido, los cuatro fueron desplazados al Tribunal de Distrito de Basmani, en el que dos de ellos fueron imputados de terrorismo. Zelensky también se ha pronunciado en un videodiscurso y ha rechazado rotundamente cualquier tipo de relación con este atentado. Desde Occidente, el miedo a que Rusia aprovechase esta tragedia para endurecer la presión interna y también para intensificar los ataques contra Ucrania no dejaba de crecer, y esto es precisamente lo que ha ocurrido. Ucrania es objetivo de decenas de miles de misiles y drones. Este fin de semana se ha producido el mayor ataque ruso contra las infraestructuras energéticas ucranianas. El viernes, el Kremlin disparó 88 misiles y 63 drones. Cayeron sobre la estación hidroeléctrica Dnieper, la más grande del país, y también sobre algunos edificios de apartamentos residenciales, dejando 5 muertos. Ayer mismo también se produjeron otros 2 ataques masivos. Durante la madrugada impactaron 29 misiles y 28 drones bomba en 8 provincias ucranianas. 4 horas más tarde se produjo el segundo incidente, en el que Moscú volvió a recurrir a las bombas. Tenemos por delante una nueva y fuerte escalada.
Vamos a conocer cómo se vive esa situación, esos bombardeos en una parte del frente y también en la capital. ¿Cómo está la situación sobre el terreno? Porque en la capital, Kiev, está María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Bueno, María, vamos con el tema político. El gobierno ucraniano, el presidente Zelensky, llama, no sé si se puede decir a estas horas de la noche, cabrones a los rusos que quieren implicar a Ucrania en el atentado de Moscú. El presidente Zelensky niega cualquier relación.
El problema no es lo que les llamen o les dejen de llamar. El problema es que insisten con intentar relacionar a Ucrania con el atentado del Crocus, de esa sala de conciertos, cuando ya parece que se ha contrastado que la autoría del ISIS, o sea, los portavoces que han dicho que el ISIS es el culpable, esa agencia ALMAC, pues son los portavoces oficiales. O sea, ya estaría contrastado. Además, Washington y sus servicios de inteligencia han corroborado que esa declaración de autoría corresponde a esta parte de Estado Islámico, que ya atentó contra Irán el pasado mes de enero, causando 84 muertos, y bueno, pues parece ser que el modus operandi era el mismo. Pero el Kremlin, como bien decís, no se detiene, sigue intentando relacionar a Ucrania con ese atentado terrorista y de corte yihadista clarísimo, y lo último que han hecho, más allá de las declaraciones de Medvedev o de Margarita Simonyan, pues ha sido una campaña de desinformación bastante potente que a día de hoy mismo, hoy lunes, se puede ver todavía en las redes sociales, a través de sitios de internet espejo, de sitios falsos, dominios que se parecen a los periódicos reales, pero bueno, te cambia alguna palabra en el nombre, en el dominio, y están desde ahí difundiendo noticias falsas. Esto lo publicaba esta misma mañana el periódico La República en Italia, donde se ha producido uno de los episodios de desinformación más intensos. Han activado todos esos dominios que te digo que se parecen a periódicos reales online y que ya estaban localizados en distintos países de Europa. Alemania y Francia ya lo denunciaron hace un par de meses, que tenían localizados centenares de dominios que estaban como durmientes, pero preparados para ser activados en cualquier momento. Y bueno, pues parece que se han activado a raíz del atentado del Crocus. Y entonces, en estos medios digitales, que se parecen a medios reales, pero que no lo son, están difundiendo noticias falsas en favor de esa versión del Kremlin que pretende a toda costa relacionar a Ucrania con el atentado terrorista de la sala de conciertos. Así que se espera que la escalada de ataques pues vaya increciendo, aunque también te tengo que decir, Javier, esta escalada de ataques, estos bombardeos que habéis contado en las noticias, no han sido después del Crocus. Llevamos asistiendo a una oleada de ataques
días,
masivos,
sí.
Eso es, desde 2 días antes de que se produjera el ataque del Crocus. Entonces, bueno, pues es una excusa más, pues supongo, para mantenerlo en el tiempo y para mantener la escalada. Mira, aquí en la capital, Javier, desde el jueves han sido ya 3 los ataques con misiles que hemos tenido. El último ha sido esta misma mañana, y aunque las defensas antiaéreas, la verdad es que están haciendo un trabajo inmenso, tienen una tasa de eficacia y de precisión altísimas en estos momentos, pero con esas cifras de misiles que lanza Rusia contra Ucrania, es imposible pararlo todo. Ayer el presidente Zelensky, en su mensaje vespertino de domingo, decía que durante la última semana Rusia ha lanzado, te voy a dar las cifras totales, 190 misiles, 140 drones suicidas y 700 bombas aéreas. en 7 días. A eso ha tenido que hacer frente un ejército ucraniano que ahora mismo pues acusa falta de munición y que no tiene las suficientes defensas antiaéreas cuando se producen esos ataques de manera simultánea en los que se lanzan cientos de misiles contra diferentes ciudades. Es imposible con un puñado de sistemas Patriot, de sistemas Iris, parar todo eso.
¿Los ucranianos cómo han reaccionado? ¿Qué han dicho después de lo que del Crocus?
Pues mira, este fin de semana, yo aprovechando que estaba aquí en la capital, he intentado hablar con gente, pues con conocidos y sacarles el tema del Crocus. Me he preguntado también a refugiados que están en otros países y la verdad es que todos te dicen que un atentado de corte yihadista y de estas dimensiones al que está expuesto cualquier país de Europa en estos momentos, incluido aquí, es triste. Pero te dicen también que son incapaces de sentir tristeza ahora mismo hacia el pueblo ruso. Después de estos más de 2 años de masacre y de esta invasión a gran escala que están padeciendo, te dicen que cuando han visto las imágenes del Crocus, que también había, parece ser que 2 o 3 niños entre los fallecidos, la gente poniendo flores, la gente rindiendo homenaje, que lo que les venía a ellos a la cabeza eran los cientos de niños ucranianos que han perecido, que siguen pereciendo bajo los escombros cada vez que se produce uno de estos bombardeos contra una ciudad, los millones de ucranianos, sobre todo mujeres y niños, que han tenido que abandonar sus casas, abandonar a la mitad de su familia y irse a otro país a empezar desde cero, y la tragedia que siguen padeciendo aquí, aunque cada vez salgan menos en los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues eran sentimientos encontrados. Ninguno se alegraba, te lo puedo asegurar, ninguno se alegraba de este atentado. Además, te decían eso, el miedo de que se puede producir en cualquier sitio, en cualquier país de Europa donde ahora mismo hay refugiados, 6,5 millones de ucranianos, pues ninguno está exento de que una célula durmiente pues perpetre una barbaridad como esta. Y ese sentimiento, esa disociación de emociones de decir, pero soy incapaz de sentir pena por los rusos después de que nos llevan masacrando más de 2 años, ¿no?
Y en las últimas horas les han dejado sin luz, sin capacidad para tener la poca gasolina que disponen. O sea, y bueno, los ucranianos, ¿cómo valoras los ataques que están haciendo en territorio ruso? Porque ha habido misiles ucranianos que han alcanzado Crimea. Si consideramos Crimea territorio ruso, pues hay que hacer la consideración, lógicamente.
Sí, se producía además el mismo día del Crocus. Yo creo que la campaña que están haciendo, la campaña militar que está haciendo el ejército ucraniano, precisamente en esa parte del frente sur, en lo que es el Mar Negro y Crimea, es aunque se habla poco de ella, es de las más exitosas. Están utilizando no solo misiles, también esos drones acuáticos que pues consiguen tunear ellos y lanzar. Y aparte de la refinería que han hecho explotar en los últimos días, les han hundido a la Armada rusa los 2 últimos barcos de desembarco, valga la redundancia, que les quedaban en aguas del Mar Negro. Me hizo mucha gracia porque bueno, pues entre los primeros mensajes que salieron en redes contándolo decían, han submarinizado los 2 últimos barcos de desembarco anfibio que le quedaban a la Armada rusa, con lo cual la harán retroceder aún más, alejándola aún más de las costas de Odessa, que bueno, pues desde esos barcos se producían muchos de los bombardeos que iban dirigidos hacia la perla del Mar Negro. Entonces, en ese sentido, son éxitos puntuales, no van a cambiar el curso de la batalla ni van a cambiar significativamente la línea del frente de combate, pero sí pueden tensionar la maquinaria bélica de Rusia, porque recordemos que al final Crimea es la parte más alejada de Moscú y la que requiere un mayor esfuerzo logístico, pues tanto para implementar las defensas como para llevar suministros, para llevar soldados. Entonces, si sistemáticamente les están atacando en este punto y sistemáticamente necesitan posicionar ahí más medios y más recursos, pues sí que puede aliviar la presión en otros puntos del frente de combate, y esto también es importante.
Vamos a conocer el análisis de Lucas Martín, experto analista internacional, colaborador de la revista Atalayar, autor de los libros Terror Global y Visión Global, también de una novela histórica sobre Cuba. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Podemos decir que para analizar un poco o saber el contexto de este atentado terrorista en Moscú, lean tu libro, Terror Global. Yo creo que hay muchas claves de por qué y por qué no se pueden producir este tipo de execrables actuaciones.
Sí, efectivamente, ahí podemos se pueden recoger claves sobre la base teórica de este tipo de grupos y después su modus operandi y sobre todo el tema de que esta amenaza yihadista es global y afecta a todo el mundo y nadie está a salvo de ella, ni siquiera, como se acaba de demostrar, Rusia.
¿Tú crees que ha sido el Daesh? Son tres los comunicados que de reivindicación. Bueno, habría que comprobar, yo no he sido capaz, las caras de las personas que han sido detenidas, muy rápidamente, por cierto, yendo hacia Ucrania, lógicamente porque el lugar para salir de Rusia más cercano es de Moscú, es Ucrania. O sea, en ese sentido, el argumento de Putin carece un poco de valor a la hora de acusar a Ucrania, porque esta gente fuera camino de Ucrania en un coche blanco muy pequeñito, por cierto, y les han pillado a las pocas horas. Pero yo he intentado intentado comparar las caras del vídeo de Daesh y las caras que nos han ofrecido la televisión rusa, pero no consigo saber si son realmente los detenidos los que han estado disparando en ese centro comercial. No sé si vosotros lo habéis podido hacer.
Mira, yo, Javier, personalmente estoy convencido que ha sido la autoría del Daesh. Rusia lleva bajo amenaza del Daesh desde el año 2014, si no recuerdo mal. No es la primera vez que algo o el Daesh intenta algo parecido. En Rusia hay un problema yihadista mucho más profundo de lo que nos creemos. Lo que ocurre que por el hermetismo y la falta de conocimiento del país, pues muchas veces pensamos que no es así, ¿no? Pero tiene un problema islamista y yihadista bastante importante. Pero también estoy convencido de que da igual quién hubiera cometido ese atentado, que Putin lo iba a utilizar para usarlo como excusa para recrudecer sus ataques en Ucrania. Eso creo que también estamos todos de acuerdo. Da igual quién haya sido. Putin va a intentar siempre acusar a Ucrania de estar detrás de un modo u otro. Lo que comentas de las caras es muy complicado. Es muy extraño que se detengan, como suele pasar en Rusia, en horas, prácticamente a todos los autores de cualquier hecho que ocurra. Y sobre lo que comenta Javier de intentar huir en dirección a Ucrania, es precisamente lo que tiene menos sentido de todo. Es decir, tú cometes un acto delictivo como ese y vas a huir hacia un país en el cual tienes que atravesar un frente de combate en el que tienes dos líneas, las rusas por un lado, las ucranianas por otro, con campos de minas, alambradas, posiciones defensivas. Vamos, sería el último lugar porque a mí se me ocurriría escapar, evidentemente.
Ahí, entonces, lo que tienes es que quedarte en Moscú y esperar la oportunidad, aunque, bueno, últimamente tampoco llevaban chalecos explosivos, porque lo que ha caracterizado los ataques terroristas de Daesh son los chalecos explosivos y la inmolación de los terroristas.
Claro, salvo que tuvieran en mente llevar a cabo otra acción, o salvo que los que han capturado no sean efectivamente los que han cometido ese atentado, y en 2 o 3 días tengamos otro algo similar,
porque que no es Lucas, hay que saber disparar bien, porque aunque haya una multitud y tú tengas un arma de un fusil de asalto, tienes que saber manejarlo para poder segar la vida de tantas personas. Luego ya el incendio y las bombas incendiarias y las granadas también hacen su trabajo, pero hay que saber manejar el arma para poder segar la vida de tantas personas.
Efectivamente, el modus operandi, cuando ve el vídeo, ve cómo se mueven, cómo disparan, cómo efectúan la recarga de los fusiles. O sea, es decir, esos individuos son dos personas a las que se han cogido al azar, le ha dado un fusil y le ha dicho vete ahí a pegar tiro. No, era gente que sabía lo que se hacía y lo había hecho muchas veces. Es decir, sabía lo que estaban haciendo. Entonces no eran aficionados.
Pedro González, periodista, colaborador de la revista Atalayar, fundador del canal 24 Horas y de Euronews. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier, Lucas.
Luego os lo preguntaré a María y a Lucas, pero yo quería que tú me hicieras un análisis. ¿El atentado fortalece o debilita a Putin? ¿Se puede considerar como un enorme fallo de seguridad o al revés? Hay quien piensa que, bueno, que a Putin este tipo de circunstancias las ha utilizado históricamente, cuando los chechenos hicieron, cuando él llegó al poder, el atentado del teatro Dubrovka, o el secuestro de los niños de la escuela de Beslan. con centenares de muertos en ambos casos, y que este tipo de circunstancias le permite a Putin fortalecerse, o en este caso, después de las elecciones a la búlgara que ha celebrado, le pueden debilitar?
Bueno, yo creo que son las dos cosas. De alguna manera, en primer lugar, demuestra que bueno, que no tiene, que tiene agujeros de seguridad, eso es evidente. Y además, su desconfianza respecto de las advertencias que le hizo la inteligencia norteamericana y británica, es decir, apenas 15 días antes de que se produjera este atentado, pues indica que de alguna manera él trataba de sacar un tipo de ventaja. Y la prueba es que en una declaración oficial respecto de aquellas advertencias, dijo que bueno, que lo que pretendía Occidente era la desestabilización y la desmoralización del pueblo ruso. En definitiva, es decir, el agujero de seguridad es evidente que ha tenido, y bueno, cómo se ha producido esto, teniendo en cuenta que están los servicios de inteligencia de por medio, no cabe descartar nada y todo puede ser posible. Es decir, o sea, nada más que leerse las novelas de John le Carré para darse cuenta de que lo que parece normalmente no es, ¿no? Entonces, pues ya veremos hasta dónde cabe el que los aprehendidos por las fuerzas de seguridad rusas sean efectivamente los que han cometido ese atentado. Y como apuntaba también ahora mismo Lucas, es decir, bueno, que se hayan marchado justamente por la ruta más corta, pero más complicada, justamente para evadirse o escaparse de ese atentado. Hay bastantes cosas, como es, por ejemplo, también el hecho de que los comunicados del Daesh insisten en que los autores del atentado volvieron a sus bases sanos y salvos, lo cual, bueno, puede ser verdad o no, pero en cualquiera de los casos, evidentemente, ellos insisten en la reivindicación e insisten todas las veces en que se marcharon volvieron otra vez a sus bases. Y luego, con relación a la segunda parte, es decir, que si esto fortalece a Putin, bueno, Putin saca beneficio de todo, eso es aparte, y bueno, a veces esas sospechas que ha habido de que estuviera implicado a veces los servicios del KGB anterior o del FSB ahora, pues bueno, han estado planeando siempre, sobre todo en la guerra de Ucrania, que bueno, que aprovechó justamente aquel famoso atentado cuando todavía era primer ministro para desencadenar una guerra absolutamente crudelísima que los chechenos no olvidan. Y en definitiva, ahora todos estos intentos que está haciendo por culpar a Ucrania, por mezclarla y por de alguna manera relacionarla con el atentado, no buscan otra cosa nada más que la justificación de la intervención que está haciendo, el intensificar naturalmente sus acciones en la propia Ucrania, y no olvidemos también la represión interna. Es decir, la represión interna a todo aquel que ponga en duda o en cuestión justamente lo que dice el actual nuevo zar de todas las Rusias, ¿no?
María, ¿ahí tú crees que Zelensky tiene que incrementar aún más su seguridad? Que Putin habla ya de que estamos en guerra, antes hablaba de operación especial, y que pueda, bueno, servir este atentado para hacer una movilización de tropas o incrementar mucho más sus bombardeos contra objetivos, e incluso que pueda pensar en cómo represalia liquidar a Zelensky.
Bueno, a mí no me cabe duda de que la seguridad personal, tanto de Zelensky como del resto de la cúpula política y militar, ahora mismo es elevadísima. Y que además estarán ayudando en esa seguridad, o sea, no solamente las fuerzas de seguridad ucraniana, el resto de los servicios de inteligencia de todos los países, y ahora mismo son socios y respaldan a Kiev. Entonces, en ese sentido, no creo que sea necesario hacer muchos cambios. A lo mejor le vemos realizar menos visitas. Ya sabéis que es habitual que Zelensky viaje mucho, pues, por el frente de combate, por zonas aledañas, se haga fotos con los soldados, entregue condecoraciones en persona. Pues puede que a lo mejor ese tipo de apariciones públicas tienen un objetivo de elevar la moral de la tropa, no es que sean necesarias militarmente, a lo mejor se ven reducidas. Pero yo, la verdad, temer por la seguridad de que ahora intenten realizar este tipo de atentados contra personas específicas con nombre y apellido, lo veo muy complicado. Lo que no me cabe la menor duda, pero insisto, es que veníamos ya de esa tendencia días antes del Crocus, es que se van a incrementar los bombardeos en las ciudades de la retaguardia, de que van a seguir con esa línea que parecía que estaba olvidada de atacar infraestructuras críticas, tanto centrales eléctricas de calefacción, plantas de agua, lo han venido haciendo ya también días atrás, y que esto tensiona no solamente todo el tema del frente de combate, sino también la vida de esos civiles que están intentando mantener esta economía de guerra en el 80% del país por donde no se extiende el frente de combate, que normalmente hablamos menos de esta parte, pero es que tiene una importancia vital. Entonces me da la sensación de que Rusia ahora va a mirar a ese otro 80% que no está en el frente de combate para intentar también desde esa parte desestabilizar pues todas las decisiones políticas que luego pues se ven en el frente de combate, que al final está todo relacionado. Si tú consigues tensionar y consigues presionar a la sociedad civil, pues a lo mejor el gobierno se piensa bien las acciones, las decisiones que va a tomar de cara al frente de combate. Y Rusia, además, yo creo que es especialista en ese tipo de injerencias, de intentar desestabilizar países desde dentro y desde varios ámbitos, ¿no? Varios factores.
Lucas, ¿cuál es tu análisis? ¿Fortalece o debilita a Putin este atentado?
Yo creo que lo debilita en el sentido de que, como acaba de decir Pedro, ha hecho caso omiso a esas advertencias de que se había producido un atentado y ha demostrado tener un agujero de seguridad bastante importante. Pero quiero hacer hincapié, Javier, en lo que he comentado antes. El que Putin, y todos sabemos, haya en el pasado sido capaz de llevar a cabo un atentado de falsa bandera, que se dice, o cosas similares, no quiere decir que este sea el caso. Lo cual tampoco quiere decir que no vaya a aprovechar cualquier suceso para intentar arrimarlo hacia su beneficio. Pero este atentado, evidentemente, deja a Putin en un lugar bastante complicado.
La semana pasada, Pedro, los líderes de la Unión Europea se volvían a reunir en Bruselas para analizar o para despertar, vamos a llamarlo como queráis, ante la cruda realidad que nos ofrece, por desgracia, el mundo, que no solo está revuelto, sino que está patas arriba, y donde, bueno, la situación de la Europa del bienestar, la Europa del buenismo, la Europa de las margaritas y la mantequilla, todo eso, y donde la seguridad europea estaba garantizada por los Estados Unidos, pues toca a su fin. Eso ya estaba pasando desde hace años, pero ahora, quizá además con este atentado, por si había algún tipo de duda, lo atestigua, aunque yo soy de los que piensa que el terrorismo no tiene solución militar, sino tiene solución policial.
Básicamente, sí.
Yo creo que en ese sentido hay que diferenciar muy mucho lo que es la amenaza expansionista que pueda tener Vladimir Putin a lo que es la amenaza terrorista, que necesita de otra respuesta. Pero ahí Europa, vamos a hacer el servicio militar obligatorio en España, eso os lo planteaba yo el último día y me decíais que no, pero bueno, Dinamarca ya está ahí, y Alemania veremos.
Yo no digo que no llegue a producirse, lo que sí digo es que evidentemente los dirigentes europeos, con muy buen criterio a mi entender, están avisando gradualmente de que bueno, pues que estamos en guerra. Y eso, pues que no queremos darnos cuenta o no queremos admitirlo, porque bueno, pues ahora estamos en Semana Santa y el tardeo y las playas y los viajes y, en fin, el bienestar y la paella al aire libre y todo eso, pues está muy bien, pero que a la hora de la verdad, no muy lejos, están pasando cosas muy importantes que pueden, naturalmente, por esa expansión global, pues cambiar el panorama de lo que está pasando. Es decir, me parece bastante bien que Europa, no solamente, aunque sea un poco tarde, se esté despertando justamente de ese sueño, bueno, de ese pacto, pero el nuevo, vamos, el famoso orden internacional nacido de la guerra del 45 ha tocado a su fin. Es decir, y no es que lo haya violado Putin ahora mismo, es decir, ya lo hizo con Crimea, y bueno, y entonces se le hizo prácticamente oídos sordos o se miró para otro lado. Es decir, en 2014 lo que sucedió exactamente con la invasión y ocupación de Ucrania y la anexión, de hecho, fue pura y simplemente, es decir, la violación del orden internacional del año 45, pasado de la posguerra, basado justamente en reglas y en la intangibilidad de las fronteras y la prevalencia del derecho internacional por encima de cualquier recurso a las armas. Y bueno, pues a la vista de que no ha pasado nada y que luego después él hizo lo mismo pues con el Donbass, etcétera, etcétera, pues oye, Putin se ha crecido y se ha crecido y naturalmente esas ansias expansionistas unidas naturalmente a su propia sensación de que Rusia y él mismo fueron humillados naturalmente después de la caída de la Unión Soviética, que para el propio Putin, como ya él mismo lo ha repetido muchas veces, es el acontecimiento peor del siglo XX, pues evidentemente queda absolutamente claro que los europeos tienen que tomar nota. Yo creo, es decir, y eso bueno siempre es el recurso de siempre, que es gane Biden o gane Putin las elecciones. Yo personalmente creo que gane
Trump.
Que Trump gane uno.
Putin, ¿verdad? Ya las ha ganado.
Perdón,
si las gana en Estados
ganado,
Unidos,
sí.
Vamos mal.
Bueno, va a intervenir eso, de alguna manera.
Cuidadín.
Es decir, ya está interviniendo. Pero bueno, que gane Trump o gane Biden, para los europeos, yo creo que su política respecto de la defensa me parece que es igual. Es decir, tienen que acostumbrarse a que tienen que velar por ella. Es decir, ciertamente ya hubo un intento, o recordémoslo, es decir, de empezar a preocuparse mucho más, y ya fue a principios de siglo, y fue entonces Estados Unidos quien se opuso, eso también hay que decirlo, cuando Madeleine Albright era secretaria de Estado, y de alguna manera, pues bueno, aquellos mínimos intentos por crear de verdad una industria europea y ir haciendo esa defensa que un poco algunos contraponían a lo que era la OTAN, pues aquello fracasó. Ahora, evidentemente, yo creo que la OTAN volverá a ser necesaria, volverá a ser un pilar importante. Estados Unidos no podrá desocuparse de la defensa europea, pero que es evidente que a nosotros nos corresponde naturalmente gastar más, ocuparnos más y obviamente invertir recursos humanos y materiales en ello. Ahí va. Que eso sea a través del servicio militar de una manera de mayores reservistas o lo que sea, la propia diversidad europea lo está montando. Es decir, no es lo mismo el caso de Finlandia, donde prácticamente todos los ciudadanos son reservistas, Suecia, que casi lo son, el servicio militar en Dinamarca, que ahora se quiere hacer también a que sea no voluntario, sino obligatorio también para las mujeres. Es decir, esta mancha, digamos, de aceite, que significa el tomar conciencia del propio peligro que uno está pasando ante las ansias expansionistas, ahora son de Rusia, pero puede ser también de China o de otros o de otras grandes superpotencias. Es decir, pues evidentemente habrá que tomar medidas. Y naturalmente, lo que no cabe duda es de que Europa, que en términos acumulativos gasta muchísimo dinero en defensa, pero claro, lo hace de una manera en la que cada uno iba para sí, si eso se pone en común de verdad y se racionaliza, pues evidentemente se le puede sacar muchísimo más partido y hacer una defensa europea realmente eficaz.
Lucas, tú ves a la industria europea unificándose, la industria europea de defensa de armamento, o los países miembros de la OTAN tomando decisiones al unísono, o sea, eso de... En España el servicio militar obligatorio no solo vendría bien por la amenaza de Putin, también internamente estaría sería aconsejable que jóvenes de distintas comunidades autónomas españolas se mezclaran, se conocieran, supieran de sus ideas y salieran de esos círculos cerrados que a veces provocan nacionalismos e independentismos. Pero esa es otra cuestión.
Yo creo que esa cuestión, Javier, se soluciona de otra forma con un servicio militar. No obstante, hay que ser conscientes de que el servicio militar, tal y como lo conocimos en su momento en España, eso no va a volver.
No era ni operativo, ni eficaz, ni para nada, al revés.
Entonces, no sé si en algún momento se puede plantear alguna fórmula, pero creo que ahora mismo eso no está encima de la mesa. La industria de armamento europea ha dado ciertos pasos, lleva tiempo varios consorcios, que tienen el monopolio de este tipo de empresas, pero evidentemente no tiene más remedio Europa que ponerse las pilas y lograr la independencia total, si no total, mayoritaria, al 90% de Estados Unidos con respecto al tema de defensa, porque estamos viendo la amenaza que la tenemos en las puertas de casa y que en un momento dado un cambio de política, un giro de política en Estados Unidos nos puede dejar en un momento dado solos. Y no podemos estar dependiendo de lo que Estados Unidos o de la política americana para dejar de caer sobre ellos nuestra defensa. Entonces, eso es un paso que sí o sí se la tienen que dar. ¿Que no va a ser fácil? Por supuesto que no. ¿Que va a llevar tiempo? Evidentemente, pero creo que eso es algo que sí está sucediendo.
María, el argumento de Zelensky y de los ucranianos es que ellos no estaban luchando solo por Ucrania, sino que su lucha implicaba también la seguridad del resto de Europa. En este sentido, los últimos acontecimientos les dan la razón, ¿no?
Sí, yo creo que fortalecen esas tesis y que además el ya te lo dije o ya lo veníamos diciendo de alguna manera, te lo dicen de soslayo también en las conversaciones, bueno, más vale tarde que nunca, porque ellos son conscientes también de que Europa está despertando en darse cuenta en esa necesidad de asumir las riendas de su propia defensa, de la propia defensa de Europa. Y en ese sentido, lo que los ucranianos plantean es que ellos quieren ser los socios principales de Europa y formar parte de la Unión cuando se pueda, porque van a poder aportar, Javier, y esto poca broma, al ejército más numeroso de Europa. En términos de preparación, ya sí es cierto que hay diferencias, que la profesionalización que tenemos pues en los ejércitos de España o de Francia o de Alemania, aquí están aún lejos de lograrla, pero es que ahora mismo estamos hablando de que el ejército ucraniano es el ejército más numeroso del entorno europeo. Entonces, es lo que ellos pretenden como socios potenciales aportarle a esa defensa de la Unión Europea, a esa defensa colectiva, además pues de que tenemos que ser también conscientes de que la realidad de Ucrania de las últimas décadas no tiene nada que ver con la realidad que hemos vivido en esos países más hacia el oeste, donde, bueno, pues con nuestras transiciones y con nuestras cosas, pero las décadas de paz y de prosperidad que hemos tenido, que hemos disfrutado en España, aquí no las han vivido. Aquí en los 90 acontecieron, con el fin de la URSS, a una década absolutamente negra, donde las bandas criminales camparon a sus anchas y la violencia pues era palpable en las calles. Cuando estaban en ese intento de recuperación, de que el país prosperara, pues en 2014 empezó la guerra, y aquí el ambiente de estamos en guerra desde el 2014 también lo tienen interiorizado. Y los jóvenes que decidían, después del servicio militar, enrolarse en el ejército, sabían que no iba a ser como, por ejemplo, cuando lo hace alguien en España, que como mucho pues puede ir a alguna misión internacional durante X meses. Aquí ya sabían que el que se enrolaba en el ejército se iba a ir en un momento u otro a luchar al Donbass. Entonces, tienen una mentalidad, yo creo que mucho más preparada que la que podemos tener nosotros en España, de lo que es una guerra y de lo que supone una defensa activa real.
Uh-huh. María Senovilla, desde Kiev, periodista, colaboradora de la revista Atalayar, una noche más, muchísimas gracias, mucho cuidado, que vaya bien.
Un abrazo para todos, Javier.
Lucas, de momento, Francia está en estado de máxima alerta. En España, desde hace ya varios años, estamos en nivel 4. Creo que ahora mismo, después del atentado de Moscú, que yo sepa, en España nunca se ha bajado la guardia, porque esa amenaza ha estado presente permanentemente, pero en Francia sí. En Francia tienen también una triste y trágica experiencia. Nosotros, por desgracia, hemos celebrado hace pocos días el 11M. Ellos también tienen que sufrir y que lamentar Salah Bataclan y otro tipo de atentados. En Bélgica también. ¿Cómo piensas que puede desarrollarse ahora mismo esta situación en Europa?
Bueno, es normal que después de un atentado de estas características los países europeos tomen precauciones en previsión de que algo más pueda ocurrir, ¿no? Pero no creo que se deba a ninguna amenaza concreta ni a nada, palpable o algo inminente que hayan simplemente sido una forma de lanzar un mensaje de tranquilidad a la población o intentar lanzarlo y poco más. Aquí en España, como bien dices, llevamos mucho tiempo en nivel 4 y la verdad es que, bueno, se han parado muchas cosas, ¿no? Hay una cosa que quería comentar, Javier, que leí ayer sobre el atentado y me parece interesante y que refuerza el tema de la autoridad del Daesh. En los atentados del aeropuerto de Zaventem en Bruselas fueron un 22 de marzo. El atentado en Londres y Westminster fue un 22 de marzo. El atentado de Moscú fue un 22 de marzo, 22 del 3, que coinciden además con una sura muy específica del Corán que habla sobre los infieles y demás. No me suelen gustar las cosas cabalísticas, pero es cierto que muchas veces se buscan fechas simbólicas para este tipo de acciones, especialmente los miembros del Daesh. Y eso quizás sea también un indicador que hay que tener en cuenta.
Y eso que el Corán no tiene nada que ver con este tipo de terroristas indiscriminados, Pedro.
Pero es la mala utilización, evidentemente, del Corán, como cuando se mataba en nombre de Cristo. Es decir, que en definitiva, es decir, una cosa es el texto sagrado y otra cosa es la mala utilización que se haga de él. Y bueno, pues en cualquiera de los casos, yo creo que, como decía Lucas, la amenaza del Daesh está ahí, es una amenaza global, estamos todos amenazados por ellas y evidentemente, bueno, eso puede surgir donde más se pueda. Ahora mismo, esta rama regional del ISIS, que es el ISIS Jorasán, por cierto, que toma el nombre de una antigua provincia iraní y bueno, que ya no existe, además ahí en la intersección de tres países actuales, ¿no? Pero bueno, que ahí evidentemente toma pues siempre ese simbolismo y justamente para de alguna manera justificar esas ansias todavía de ese califato universal al que no renuncian y que naturalmente tratan de convencer a las jóvenes generaciones o lo que sea. Yo quisiera insistir en este punto, en una cuestión. Lucas hablaba antes del problema que tiene justamente del terrorismo yihadista Rusia, y es que Rusia, por otra parte, es decir, tiene en estos momentos 26 millones de musulmanes. Es decir, 26 millones que son mucha gente y que naturalmente, pues bueno, no olvidan pues ni las graves matanzas de Chechenia y ahora pues a lo mejor, claro, bueno, pues el caso de Tayikistán y naturalmente...
O en Siria, ¿no?
Lo de Siria. Y bueno, y además que si nos damos cuenta, además, es decir, las proyecciones demográficas sitúan que prácticamente la mitad de la población en Rusia para el año 2050 será musulmana. Lo cual es un dato que yo creo que debemos de tener en cuenta. Y eso, naturalmente, no es asimilarla al terrorismo, pero sí, de alguna manera, que tiene una visión y unas imágenes que son diferentes. Y por eso, por ejemplo, es decir, el Daesh, a mi entender, tiene un cierto predicamento en el sentido de que, bueno, por muy brutales que sean sus acciones, de alguna manera las trata de justificar y de hacerlas simpáticas a los ojos de gente que profesando la religión musulmana puede sentirse, es decir, agraviada por el trato en el pasado de diferentes potencias y en este caso del caso de Rusia.
Antes de terminar, nos quedan 2 minutos y medio más o menos. Una curiosidad, no quería dejar que se nos escapara también la situación en Israel, aunque bueno, la única novedad es que no se permite, como no, se lleva sin permitir la entrada de ayuda humanitaria y si se va a atacar Rafah o no, pero una curiosidad importante: Estados Unidos y Reino Unido, el Reino Unido estaban quizá más pendientes de la salud de Kate Middleton, lamentamos profundamente que padezca cáncer y ojalá se recupere lo más rápida y lo mejor posible, pero a lo que voy es, se han descubierto norteamericanos y británicos, porque hace 2 semanas les dijeron a los rusos, cuidado que vais a tener un atentado, que podéis tener un atentado en un sitio, en una sala de conciertos. ¿Cómo es posible que americanos y británicos, y no quiero ser demasiado inocente, tengan tanta información en el seno de Rusia?
Porque tienen muy buenos servicios,
claro,
muy buenos servicios de inteligencia. ¿Qué quieres que te diga? Es decir, esa es la pura realidad. Evidentemente no se están
porque
quietos.
Ya advirtieron de la invasión de Ucrania, sí, con, claro, mucha antelación.
Sí, y había gente que no se lo quería creer. Es decir, bueno, pero tienen muy buenos servicios y tienen muy buena información. Y eso, bueno, pues guste o no guste, hay que admitirlo. Y evidentemente otra cosa es que se les quiera o no hacer caso por las razones que sean. Incluso a veces entre la población pues hay gente más proclible a creer a Putin que a creer a Biden. Bueno, es una cosa que hay. Y luego después dices, bueno, cuando eso, pues se trata de justificar lo contrario. Pero la pura realidad es que ellos avisaron. Es decir, y no se puede negar. Lo único que pasa es que ha sido un caso más, la constatación de la debilidad de Putin. Es decir, que tiene que reconocer que sus servicios de inteligencia, por lo que sea, son en este momento peores. Otra cosa son los servicios de interferencia, que en ese caso hay que reconocer que los rusos son verdaderamente muy buenos.
Lucas, cierra, 20 segundos.
Bueno, no es tampoco como dice Pedro que sean peores, sino que también hay que tener en cuenta que están focalizados en una guerra abierta con Ucrania. Por lo tanto, el foco de atención de los servicios de inteligencia rusos no está centrado solamente en el tema yihadista, está centrado principalmente en el tema de Ucrania y de la OTAN. Por lo tanto, es normal que tengan agujeros y tengan deficiencias. No obstante, el grado de infiltración de Estados Unidos en los grupos yihadistas es muy alto.
Lucas, Pedro, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier, Lucas.
Buenas noches, un abrazo.
A punto de dar las 11 de la noche de este lunes 25 de marzo, día excepcional de hacer el programa. Nuestro día habitual es el viernes, pero esta semana lo hemos hecho hoy lunes y lo haremos también el Viernes Santo. Hasta aquí, de cara al mundo, en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, hasta el próximo viernes. Les habló Javier Fernández Arribas.